información a ser reportada. Esto de acuerdo a una NTP, que es la norma técnica peruana, que es una traducción de la norma ISO 9612. En ella se nos declara que debemos de citar el nombre del cliente, quien solicitó el estudio, por supuesto, la identificación de los trabajadores. Claro, acá se contraviene con, hay una ley de protección de datos. Usualmente hoy en día ponemos el DNI o el grupo de exposición determinado. La empresa que realizó y los profesionales que ejecutaron este informe. El objetivo que tiene el estudio. Bueno, algo importante es que, según la ley 28.858, que es la ley del ejercicio profesional, estos estudios tiene que hacerlo un ingeniero colegiado habilitado. Y en ese sentido tiene que ser un ingeniero con conocimientos, de preferencia ingeniero de higiene. Ya en el sector minero se habla de un higienista, por supuesto. La referencia de la norma que has utilizado, que es esta 9612, y en la otra sección que nos habla del análisis del trabajo. En el análisis describiremos las actividades, si fue relevante el tamaño, el horario, la fecha, porque a veces se ejecuta el trabajo, pero hay parada de un motor. Entonces no es relevante. O hay parada de planta, ¿no? En el sector pesquero hay mucho de eso aquí en el país. En la tercera sección estará lo que son los instrumentos, es decir, describir la identificación, la clase, su configuración, su trazabilidad, su calibración o verificación, ¿no? Vamos a presentar algunas imágenes respecto a estos, el componente de un sonómetro, de un dosímetro, sus calibradores, el certificado de calibración, entre otros. En la cuarta sesión estará el concepto de la medición propiamente. Es decir, ya es una descripción del trabajo, ya es una descripción del comportamiento normal del trabajo, algunas fuentes de ruido, por supuesto, que han estado presentes en ese lugar de trabajo, de algún evento que haya finalmente ocurrido, de repente el despegue de un avión, entre otros. La duración, el posicionamiento, de alguna manera los resultados ya que te está entregando la instrumentación. La dosis, de repente el nivel equivalente, de repente has tenido que hacer una suma o distancias, hay que reflejarlo en el informe. Finalmente lo compararemos con los límites establecidos de acuerdo al tiempo de exposición, que es 8 sobre 2 a la L menos 85 sobre 3. Y con ello determinaremos nosotros las recomendaciones propiamente en un informe. No se olviden, queridos alumnos, que presentaremos nosotros para esta clase un informe. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Continuación, queridos alumnos, te vamos a presentar un informe de higiene industrial para la clase de ruido. Este está de manera genérica, por supuesto, ¿no? En la cual colocamos un número de propuesta, la fecha en la cual estamos realizando el informe. El nombre de la empresa hay que citarla, la sede es acá en Perú y elaborado por mi firma, la empresa Safety Line. Y en la siguiente hoja, y este es algo muy característico de Perú, es que cumple la directiva de la resolución ministerial 350, en la cual nos establece esta resolución que debe tener el número de RUC, el domicilio, la actividad económica, la fecha, quién, cuándo fueron la cantidad de trabajadores expuestos en esta evaluación. Y algo importante que te entregamos es que lleva la firma de mi persona como ingeniero de higiene y seguridad industrial, colegiado habilitado por el Colegio de Ingenieros. Bueno, en la siguiente página encontraremos el índice que debe tener todo informe, por supuesto. Una introducción sobre el desarrollo, las fechas, el lugar. En este caso fue en una unidad minera muy conocida en Arequipa, en el Perú. El propósito, tal como indica la guía de la ISO 9612, los objetivos que tiene, que es determinar el nivel de presión sonoro continuo, comparar estos resultados y proponer, por supuesto, recomendaciones. El alcance es para las sedes de la empresa. Y el marco normativo, ¿no? Está la 9612, por supuesto, la 050 del año 2013, tal como la había señalado. ¿Por qué no? Alguna guía preventiva, esta vez emitida por Chile, ¿no? Que ha avanzado bastante. Como siguiente página, en la página 6, estaremos detallando la metodología en la cual presentamos los equipos, el modelo, el número de serie. En este caso hemos usado la Larson Davis. Y debo citar que es de nuestra propiedad. Tenemos tanto el calibrador como el instrumento de medición. Cada 3 decibeles la intensidad se duplica tal como lo habíamos señalado, por supuesto. Y como pueden ver, uno de los criterios de medición es verificar la calibración y resetear, medir finalmente y registrar el estado de calibración, de verificación. Uno de los protocolos que te enseñamos es que enfatizamos al trabajador la importancia de trabajar de forma habitual, haga sus labores sin interferir, sin de alguna manera a adulterar a este dosímetro, que no sirve, que no lo tape, que no lo realmente pueda dañar, ya que este resultado es para beneficio del trabajador. Mencionar al trabajador que periódicamente vamos a revisar el micrófono, vamos a revisar la instalación del dosímetro, y el micrófono se colocará a menos de medio metro. Próximo, realmente a 4 dedos, ¿no? Por encima del hombro. El micrófono y el cable estarán sujetos. Encendamos el dosímetro y iniciamos la hora de inicio. Y bueno, ya son 10 años trabajando en este sector y es por eso que te podemos entregar esta información que consideramos valiosa. Verificamos la posición en ese sentido del micrófono mínimo, y este por experiencia son el 70% de medición, y registraremos todo esto en el formato que tenemos. Acuérdense que los resultados serán medidos a través de las normas internacionales que nos refieren que para 8 horas es 85 decibeles. ¿No es cierto? Y algo importante que nos entrega el enfoque del reglamento para condiciones sanitarias y ambientales. La dosis es el 100% o la unidad, ¿no es cierto? Si es mayor o igual a 1 o al 100% en porcentaje, pues habrá condición de exposición a riesgo. Y para 10 horas, la guía chilena nos entrega que es 81 decibeles y la dosis será el 50%, manteniendo la misma tasa. En 6.4 del informe te entregamos algo valioso, ¿no? El cálculo de la atenuación de ruido. Y acá ya está refrendado el factor de corrección que lo hizo Sherris en 1995, Franz y Terman. Bueno, el factor es el que usamos, es por la metodología NIOSH, en la cual el tipo copa estará multiplicado por su factor, que es el 25%, el tipo de inserción, que es silicona, estará por el 50%, y el tipo espuma estará por el 70%. La atenuación real será la atenuación del fabricante menos 7, menos nuevamente ese valor por su factor de protección, dependiendo si es tapón, si es silicona o si es espuma. Si es doble protección, al mayor de los dos, si es tapón o espuma, por ejemplo, el de tapón es de silicona, es 30 y el de espuma es 33, usaré el de 33. Menos 7 por 0.5 más 5. Este es el factor. Finalmente, estos valores estarán en el nivel de ruido continuo equivalente medido y calcularemos el valor hallado menos el factor de atenuación. Y ese será el valor que estaremos nosotros recibiendo. No se olviden, queridos alumnos, que tendremos nosotros ejercicios para que ustedes puedan desarrollar. Algo que te entregamos en los informes, bueno, es una caracterización del nivel de exposición. Acá lo que te establecemos es un semáforo, ¿no? En la cual, si es aceptable, significa que está por debajo del nivel de acción. El nivel de acción, en ese sentido, estará enmarcado por, si es ruido, es la mitad realmente, ¿no? La mitad de 85 es 82. el nivel permisible, es decir, te salió 84. Y el nivel inaceptable será mayor al nivel permitido, es decir, que te salga 86 con 8 horas. 84 en 8 horas estarás moderado, y si te sale 81 o 82 estarás en un nivel aceptable si estamos hablando de un periodo de 8 horas. En 6.6 puntos de medición te presentamos, mira, ya la descripción, el detalle, el inicio, el tiempo de exposición, el nivel de riesgo, los valores que han sido alcanzados, si hemos encontrado alguna tarea particular de los puestos de trabajo expuestos. De la misma manera hay otro, en 6.62 estará también la presentación del trabajador con la guía que te entregamos. Finalmente, en 6.7 son los resultados, en la cual se encuentran en un nivel, por supuesto, aceptable. Unas conclusiones de nivel de exposición a nivel macro en función del marco teórico. Bueno, y con ello las recomendaciones, por supuesto, ¿no? Por cada trabajador. Por cada trabajador, eso es algo importante. Y finalizará el informe con algunos anexos. Será el certificado de calibración por una entidad que acredite competencia, autorización, vigencia. Hoy en día en el Perú se habla de INACAL como Instituto para la Calibración de Instrumentos. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Qué más? Como información, si extendemos a la página, yo creo que a la página número 15, más o menos, ¿no? En la página número 15. O 14, en 7.2. Estará el certificado también del calibrador acústico. El calibrador acústico. Y en 7.3, el anexo es el material fotográfico sobre la precalibración que tienen los instrumentos utilizados en el día 1 y en el día 2, ¿no? Eso es algo importante. Y finalmente el formato de campo. Y esta, queridos alumnos, es la forma como entregamos un informe de medición de ruido. Cualquier consulta estoy para servirles. Muchas gracias.